Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
De muchos aficionados y de mucha gente que no es aficionada al fútbol, pero acude a esos espectáculos por el solo hecho de disfrutarlos. El fútbol moderno surgió en Inglaterra en el siglo XIX durante la Revolución Industrial. Fíjense entonces que, además de ser un deporte de masas, tuvo un nacimiento debido a un hecho político y económico como fue la Revolución Industrial. Este fenómeno de la Revolución Industrial ocurrido en Inglaterra se empezó a utilizar a principios del siglo XIX y consistió en un episodio de cambio tecnológico y social que, como hemos venido diciendo, se originó en Inglaterra entre los años de 1760 a 1840, caracterizado ese periodo por las penosas condiciones de vida de los obreros y sus salarios míseros. Entonces, la Revolución Industrial fue un proceso de transformación en la historia moderna, en el cual se pasó de una economía basada en la agricultura y la producción artesanal a una economía dominada por la industria y por la fabricación de mecánica. Sin embargo, las condiciones de vida de los obreros eran precarias. Por esa circunstancia, el fútbol va a servir como válvula de escape para las clases trabajadoras urbanas. Los obreros en aquel entonces utilizaban un terreno y les iba a servir para que ellos se recrearan, para su esparcimiento y catarsis en medio de condiciones laborales muy duras. Ya para el año de 1863, allá en Inglaterra, se empiezan a escribir, se empiezan a elaborar las reglas de la asociación de fútbol y la profesionalización de los distintos equipos. Es decir, se empezaron a crear estadios, se empezaron a pagar jugadores, se empezaron a contratar técnicos, etcétera, lo cual fue progresivamente transformándolo en un gran espectáculo, lo que es ahora. Ahorita, en la inauguración del Mundial, recordemos los artistas tan importantes que allí estuvieron. A lo largo del siglo XX, el fútbol evolucionó paralelo a la sociedad de masas. Las ciudades formaron sus equipos, de allí que, por ejemplo, en Inglaterra el Manchester United, el Liverpool y otros, el Chelsea y otros más, pues son equipos de gran antigüedad. Pero no solamente se formaron clubes, equipos con categorías menores, sino que también surge la gran prensa deportiva en esa materia, en radio, prensa y televisión. Y entonces lo convirtieron en un evento capaz de reunir millones. Hoy en día, cuando hay un partido de fútbol que a todos nos llama la atención, la sociedad mundial en buena medida se paraliza, todo el mundo pendiente del juego. Hoy en día, para este mundial, según datos de la FIFA, están involucrados en el desarrollo del evento, en la buena marcha del evento, unos 270 millones de personas en distintos países. Venezuela compitió en las eliminatorias y durante esa competencia, durante esos más de 10 partidos, se movilizó muchísima gente. Y en definitiva, o en general, cuando, como les decía, se dan los grandes partidos, la audiencia en esos Juegos supera la audiencia de los Juegos Olímpicos. Es decir, los Juegos Olímpicos en conjunto, que abarca una serie de disciplinas deportivas, no alcanza a tener el número de espectadores que tienen los fanáticos del fútbol. El fútbol igualmente origina muchas interacciones entre los individuos. A veces observamos que la gente canta, a veces observamos que la gente baila, a veces observamos que la gente grita consignas a favor de sus selecciones, pero también a veces observamos cómo hay hechos reñidos con la paz, en donde hay enfrentamientos. Es decir, el fútbol puede presentar muchas conductas en las ciudades, afuera de los estadios o dentro de los estadios. Un espectáculo muy bonito, muy característico del deporte del fútbol es cuando se hace la ola. Allí hay una interacción de miles de personas para animar, para motivar no solo a su equipo, sino también el espectáculo, es la participación de la gente en el mismo. Entonces, es un fenómeno social, incluso porque trasciende el acto de patear un balón. En la camiseta de un equipo hay identidad. En la manera de jugar hay identidad. Eso se valora como la representación de un pueblo que lucha, que se esfuerza, ¿no? Genera identidades colectivas y además mueve miles de millones de dólares. Influye en la política. Fíjense lo que está pasando, por ejemplo, con Rusia. Rusia, a raíz de su ataque a Ucrania, fue excluida del Mundial. No está en esta Copa del Mundo. Fíjense lo que está pasando con Irán. Los iraníes tienen que ir a Tijuana, México, después de jugar en Estados Unidos, regresar y luego volver. Esa es la influencia política que tiene el fútbol. En definitiva, afecta emociones de millones de personas. Eso es inevitable. El fútbol, en sus comienzos, pues se jugaba con otro tipo de pelota, con unas reglas muy diferentes a las de hoy en día, con otra cultura. Tal vez la gente antes era más formal, no existían las famosas barras bravas, como sí las hay ahora. Antes la gente iba de saco y corbata con la familia. Ahora eso ha habido una transculturización y muchas veces en los estadios no hay seguridad para la gente. El fútbol también puede crear cohesión social, puede unir con una selección o con un equipo a un estado, a un municipio. Pero también el fútbol muchas veces crea discriminaciones o violencia colectiva. A veces se discute, por ejemplo, que a grandes jugadores no les enseñan las tarjetas, que a otros jugadores no tan famosos apenas tienen una jugada que roza a otro jugador, allí sí le muestran la tarjeta. Y un fenómeno importante desde el punto de vista social está ocurriendo este año en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y es que por primera vez hemos visto que una mujer ha sido árbitro en un juego de este evento. Esa situación se compara con el avance de la mujer en la sociedad. Es decir, ya la tarea del arbitraje de un partido de fútbol no es exclusivo del hombre, sino también de una mujer. Y eso es avance, porque además los jugadores muestran respeto hacia la mujer que pita un juego. El fútbol también tiene una particularidad, que cuando usted va a una tribuna y mira para los lados, ve gente de diferentes clases sociales, razas, religiones o nacionalidades. Allí el gusto, la inclinación por un equipo los une en una tribuna. Por lo tanto, genera sentido de pertenencia. A veces uno escucha con cierta inquietud, como se dice, lo único que nos une a los venezolanos es la selección vino tinto, cosa que para mí no es así, porque Venezuela viene de ser campeón mundial en béisbol, que es otro deporte muy importante del país, y eso nos unió. O cuando juega la vino tinto de básquet, o cuando aparece un conjunto musical venezolano en los grandes escenarios, eso nos da sentido de pertenencia. Pero el fútbol también tiene esa particularidad. Nos genera sentido de pertenencia y orgullo colectivo. En nuestro subcontinente latinoamericano, por ejemplo, los triunfos futbolísticos de Brasil, de Argentina, de México, de Colombia, de Uruguay, han actuado como catalizadores de unidad nacional y compensación simbólica ante dificultades sociales. Es decir, se dice la selección ganó, la selección de fútbol representa ese esfuerzo que hacen nuestros trabajadores, que hace la mujer por conseguir un mejor destino, estamos progresando. Bueno, todo eso lo genera el fútbol como fenómeno social. Igualmente, el fútbol promueve el trabajo en equipo, que es muy importante. A veces en equipos de fútbol, cuando hay jugadores que solamente piensan en ellos, pues el técnico los saca. Igual pasa en la política. Hay políticos egocentristas, egoístas, que solo piensan en ellos y no piensan en el país. El mejor equipo de fútbol es aquel donde todos juegan con desprendimiento, no para que las cámaras y los flashes lo fotografíen, lo iluminen a él, sino para que el equipo salga adelante. Bueno, así debe ser la política, en donde los actores políticos, sociales, económicos, jueguen en equipo, que los flashes no sean para destacar individualidades, sino el colectivo. Y el fútbol también requiere mucha disciplina, llevar una vida ordenada, el respeto al contrario, y sobre todo también lo que se llama el fair play, juego limpio. En la vida tenemos también que jugar limpio. Los políticos y los gobernantes deben rendir cuentas, deben ser transparentes, deben jugarle limpio a la gente. Eso es muy importante. El fútbol también, cuando hay problemas de migración o cuando hay problemas severos de marginalidad, sirve como un recurso, como una estrategia para llevar adelante programas de inclusión social o de integración de migrantes, porque muchas veces cuando juegan las autoridades de un país con los migrantes, allí se liman muchas asperezas y pueden haber entendimientos. Entonces, dependiendo de cómo se mueva, dependiendo de cómo se dirijan los hilos organizativos del fútbol, este deporte puede actuar como un factor de unión o de desunión entre los pueblos. Por lo tanto, se dice que es un fenómeno ambivalente, porque así como puede unir, puede desunir. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, un partido de fútbol Brasil-Argentina es tremendo. No se sabe si la gente se une o se desune. O un partido de fútbol de Honduras contra El Salvador, que en el año 69 protagonizaron un incidente bélico justamente a causa de un partido de fútbol. Entonces es un fenómeno ambivalente, un fenómeno social complejo, porque a veces en lugar de producir acercamientos, produce distanciamientos. Me estoy acordando ahorita de la antigua Yugoslavia, en donde los equipos de Serbia, de Bosnia, de Montenegro, de esas regiones, cuando empezaban a jugar entre sí, sobre todo Bosnia contra Serbia, eso terminaba en un enfrentamiento, en una batalla campal entre los aficionados. Y servía entonces para acentuar rivalidades y crear tensiones entre esos pueblos. De todas maneras, lo preferible, por supuesto, ante esa situación o ante esas situaciones, lo preferible, por supuesto, es promover al fútbol como factor de unión. Porque cuando el fútbol se promueve como factor de unión, crea sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia, ese querer estar en una selección, en un club, trasciende, va más allá de las divisiones sociales, étnicas, religiosas o políticas. Y cuando eso ocurre, se produce una verdadera unidad nacional. En África hay un país que se llama Costa de Marfil. Costa de Marfil, por cierto, juega en este momento la Copa Mundial. Y el pasado sábado jugó contra Alemania. Bueno, allá en Costa de Marfil, hacia comienzos de este siglo XXI, de esta era de los años 2000, existían muchas tensiones étnicas, enfrentamientos entre distintos grupos de pobladores. Y en aquel entonces, un famoso jugador de fútbol, Didier Drogba, ayudó a calmar una guerra civil, porque él promovió un partido entre los musulmanes del norte y los cristianos del sur, y con eso se alivió un poco la tensión belicista que existía en aquellos años. Fíjense ustedes hasta dónde llega el poder de este maravilloso deporte. Les decía minutos atrás que el fútbol también ha servido para acercar bandos que están enfrentados o que puedan estar enfrentados. Además de Honduras y El Salvador, hay un hecho histórico que se registra en la evolución del fútbol, como es la tregua de Navidad del año 1914, durante la Primera Guerra Mundial, donde soldados de los bandos que estaban en guerra jugaron un partido de fútbol en un terreno neutral. Y también se han dado partidos, eso sí, antes del desastre de Gaza, entre israelitas y palestinos, justamente como una manera de acercar a esos pueblos. Hubo un filósofo francés, pero nacido en Argelia, cuando Argelia era colonia de Francia, que escribió bastante sobre el fútbol. Un filósofo, Albert Camus se llamó. Albert Camus dijo que aprendió más sobre moral y obligaciones humanas en el fútbol que en cualquier otro lugar. Imagínense ustedes, es decir, aprendió sobre respeto, aprendió sobre tolerancia, aprendió sobre ser mejor persona, aprendió sobre el deber de tener responsabilidad en el fútbol. Dijo que en el fútbol se aprendió más que en cualquier otro lugar. Por cierto, este autor creció jugando fútbol, cuando Argelia, pues aún, como decíamos, pertenecía a Francia. También hoy en día estamos observando que el fútbol toca la economía. Además del espectáculo, ustedes ven que las selecciones tienen un montón de anunciantes en las franelas, que hay unas vallas, unos avisos, unos cartelones alrededor del rectángulo de juego, que los derechos de transmisión, que los comerciales, en fin, el fútbol genera millones para muchísimas personas, pero también genera empleo, turismo y desarrollo urbano. Muchos estadios aquí en América y en Europa son centros comerciales. Por ejemplo, el estadio de River Plate de Argentina. Hay un estadio aquí en Venezuela que se llama el Cachamay, creo que está en Ciudad Guayana, en donde allí también prácticamente es una ciudad comercial. Y la gente va, hace compras, come, duerme, etcétera, y puede asistir a los partidos de fútbol que por allí se puedan programar. No obstante, esta última circunstancia, siempre es normal que cualquier actividad tenga sus críticos, y eso no es de extrañar, porque eso obliga entonces a buscar soluciones a esas críticas. Y justamente una de esas desigualdades es que frente a esas millonarias sumas de dinero que generan los derechos de televisión, los patrocinios, el marketing, etcétera, también existen personas que no devengan esas millonarias sumas de dinero. Entonces, allí se crea una profunda desigualdad en relación a otros jugadores. Por lo tanto, se piensa que se deben acortar esas distancias para que, digamos, haya una mayor equidad social. Es decir, se trate mejor, desde el punto de vista económico, a los futbolistas que no reciben, por ejemplo, lo que recibe Cristiano Ronaldo, lo que recibe Lionel Messi, lo que recibe Haaland, lo que recibe Harry Kane, etc. Entonces, eso también es parte de esa dinámica futbolística. El fútbol igualmente es manipulado políticamente, ¿no? Ha sido usado y sigue siéndolo por regímenes autoritarios para distraer, legitimar o construir narrativas nacionales. Entonces, muchas veces los dictadores, los autócratas, utilizan la selección para llamar a la unidad, por lo cual ese equipo, esa selección, se convierte en un instrumento de manipulación social, o por el contrario, puede ser un instrumento de resistencia o protesta. Nosotros hemos observado cómo, por ejemplo, en Chile, las hinchadas, cuando entraban a los estadios, llevaban grandes pancartas pidiendo la libertad de los presos políticos o que dijeran dónde estaban las personas que se encuentran desaparecidas. Entonces, ese es un fenómeno político que ocurre dentro del fútbol, o cuando dentro del estadio se produce un cántico contra un personaje de gobierno, allí prácticamente hay una identidad dentro de la instalación deportiva. Entonces hemos visto que el fútbol es un fenómeno social, que también es un fenómeno político, pero el fútbol también a veces nos ofrece drama. Por ejemplo, el día viernes de la semana pasada observamos cómo un jugador en una brusca entrada fracturó la pierna de un jugador canadiense. Eso es drama. O por ejemplo, cómo una selección con menos jugadores, como ocurrió con Paraguay, que jugó con un jugador menos, jugó heroicamente al soportar al equipo turco, que con 11 jugadores no pudo vencer la valla del arquero paraguayo. Y bueno, tiene sus rituales, ¿no? Cánticos, estadios llenos, celebraciones. Nosotros observamos cómo en los estadios prenden luces de bengala, o apagan las luces y se prenden las linternas de los celulares. Eso es muy bonita, muy bonito, porque la gente se anima y eso crea arraigo entre la afición y la selección o el equipo. Entonces, la relación entre fútbol y política es inseparable. El fútbol es política, querámoslo o no, el fútbol es política. Cuando el equipo juega con una estrategia, con una táctica, eso se aplica también a la política, cómo se mueven los jugadores, cómo se mueven los políticos, hacia dónde van los jugadores, hacia dónde van los políticos, quién se destaca, quién no se destaca, en fin. La relación entre fútbol y política es inseparable. Nosotros a veces en algunos estadios observamos caras de antiguos guerrilleros que la gente, alguna gente lleva para allá y le da una connotación política. En este mundial ha venido ocurriendo algo que está siendo reflejado por los analistas, por los periodistas que ocurren o que acuden a cada uno de esos eventos. El modelo actual del mundial, dicen, ha fortalecido mecanismos de exclusión económica y concentración corporativa. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo ahora la hidratación es de 3 minutos, cuando antes la hidratación era de 1 minuto. ¿Pero por qué es de 3 minutos? Porque las plantas televisoras que tienen la exclusividad de la transmisión del mundial van a comerciales. Entonces, ocurren esa clase de fenómenos a expensas, pues, de los jugadores. Y obviamente, ellos que son los artistas, que son los protagonistas, al ver que grandes, millonarias sumas de dinero se dirigen a cadenas, a grandes cadenas de comunicación, pues obviamente reclaman esa circunstancia. Me imagino porque también querrán que algunos de esos ingresos, al menos un porcentaje, le llegue a ellos. No olvidemos que la vida de un futbolista es bastante, con bastante disciplina y con muchas limitaciones. Se ha observado también en este mundial que alrededor de los estadios se han establecido zonas controladas por patrocinadores internacionales que limitan o han limitado la participación de comerciantes locales, que han limitado la participación de comerciantes locales y han regulado el uso de los logos y de las marcas que esos comerciantes locales tienen. Entonces, todo eso es guardado, retirado temporalmente para colocar la propaganda de las grandes corporaciones de las grandes empresas que están vinculadas, que están asociadas a este torneo. Es por ello también que mucha gente, en México sobre todo, ha aprovechado este mundial para hacer quejas, para hacer protestas. Eso ha sido público y notorio. Ellos dicen, ¿cómo vamos a sentir que la fiesta es nuestra si no estamos ni siquiera invitados? O sea, no lo dejan entrar a esa zona porque quieren vender, quieren ayudarse y no pueden. Entonces, se puede decir que como fenómeno social y como fenómeno económico, este mundial ha producido un distanciamiento entre el evento y las poblaciones anfitrionas. Y como les decía, el fútbol también se ha convertido en una plataforma de protesta y disputa simbólica. Mucha gente que está protestando contra la presidenta Sheinbaum han aprovechado para amplificar su protesta en las adyacencias de los estadios y, por supuesto, han sido retirados por la fuerza pública. Entonces, los especialistas en fútbol han tenido también que dirigir su atención a esas protestas. Y en tal sentido, han señalado que los distintos movimientos sociales han comenzado a utilizar este mundial como medio, como instrumento, como herramienta para denunciar problemáticas relacionadas con desapariciones de personas, muy común en México, con violencia, con falta de acceso al agua y con desigualdad urbana. Entonces, en estos momentos podría decirse que lo bueno y lo malo del evento han chocado y eso ha producido un efecto mediático en donde unas corrientes luchan por visibilizar los problemas mencionados y otras corrientes luchan no solo por ocultar estas, sino también por imponer sus marcas y sus productos. Entonces, podemos decir que en lo negativo, la libertad de expresión ha sido en cierta manera limitada. Ha habido violencia. Igualmente, a veces se produce racismo, insulto, y hay una mercantilización excesiva y escapismo que a veces distrae o pretende distraer a la gente de los problemas reales de cada país, sobre todo de México o de Estados Unidos. Sin embargo, creemos que al pasar este mes del Mundial, las cosas volverán nuevamente a verse como han venido ocurriendo antes de que iniciara este Mundial. En resumen, el fútbol refleja y moldea a la sociedad, sus esperanzas, sus divisiones, sus identidades y contradicciones. El fútbol no solo es entretenimiento, es un espejo de la condición humana en masa. Fíjense ustedes cómo se comporta la gente en masa, cuando está reunida, cuando hay grandes grupos humanos juntos, actúan de una manera, pitan, aplauden, insultan, elogian. Entonces, ese es un fenómeno social que lo produce el fútbol porque hay muchas veces identidad en las convicciones respecto de una selección o un equipo. Entonces, como fenómeno, el fútbol trasciende el deporte y se convierte en un elemento central de la cultura contemporánea. Hay casos, sobre todo la gente que sigue el fútbol al detalle, que el fútbol ha provocado divisiones, rivalidades, violencia. El Boca-River en Buenos Aires, en Escocia el Celtic contra el Rangers, y eso muchas veces han creado distanciamiento. O sea, en una misma ciudad, en una gran urbe como es Buenos Aires, los hinchas de River y los hinchas de Boca se tratan de una manera inapropiada, porque en lugar de disfrutarlo como deporte, se han venido encontrando razones para separarse. Por ejemplo, dicen que Boca es el equipo del pueblo y que River no lo es. Y esa sola razón los ha enfrentado por muchos años. Eso ha creado tensiones y serias diferencias entre ellos. ¿Quién no recuerda en ese sentido a los famosos hooligans o las barras bravas inglesas que han ido a París, que han ido a Madrid, que han ido a Roma, que han ido a diferentes partes y han ocasionado serios disturbios? Entonces, el fútbol es un amplificador de lo que ya existe en la sociedad. En estos días observábamos cómo el presidente de Colombia se refería a un jugador de fútbol, porque el jugador de fútbol, ese jugador, cuando se tomó una foto con el presidente Uribe, asumió una actitud corporal relajada, risueña. Cuando se tomó la foto con él, la actitud era dura. Entonces, esas situaciones las origina el fútbol, y por supuesto que amplifica las diferencias que existen en la sociedad. En un mundo fragmentado, el fútbol sigue siendo, a pesar de todo, uno de los pocos lenguajes universales capaces de reunir a pueblos enemigos en una cancha. ¿Qué tal si en este mundial se encuentra Estados Unidos contra Irán? Será un partido de mucho morbo, será un partido muy interesante, dado los constantes enfrentamientos que existen en esa parte del mundo. Desde el punto de vista político, la realización de este mundial, del mundial 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, representa una paradoja completa, porque fue concebido por esos tres países como un símbolo de unidad y cooperación regional, pero se está desarrollando en medio de tensiones y divisiones que resaltan las fracturas que existen entre países de América del Norte, sobre todo Estados Unidos y Canadá, por el tema aranceles, y la diferencia que existe entre Estados Unidos y México por el tema del narcotráfico y de los aranceles. Entonces, la paradoja está en que en los años 2017 y 2018, la candidatura de esos tres países se llamó la candidatura Unidad 2026 y tenía un mensaje de solidaridad continental. El lema era unir a una región y mostrar prosperidad compartida. Hoy en día no es así. Es decir, aquella cohesión, aquel acuerdo de los líderes de aquel entonces, Donald Trump en su primer mandato, Pierre Trudeau y Peña Nieto, se vendió como un triunfo de la integración económica de Estados Unidos, México y Canadá, a fe que se habló del TEMEC, que es un tratado entre esos tres países para fortalecer el comercio. Entonces, ese tratado TEMEC más la adjudicación del Mundial de Fútbol sirvió para promocionar económicamente a esas zonas, porque anunciaban la venida de ese Mundial y de todas las potencialidades que el mismo ofrecía. Políticamente, entonces, se buscaba proyectar un poder blando colectivo. Se hablaba de la infraestructura de esos países. No es la primera vez que México hace un mundial. Con esta es la tercera vez. Y que esa situación iba a producir un millonario flujo de aficionados en las fronteras. Es decir, que canadienses podían ir a Estados Unidos, que norteamericanos o estadounidenses podían ir a México, que mexicanos podían ir a Estados Unidos, y hoy en día es que existen divisiones y existen serios enfrentamientos comerciales entre esos países. El contexto político de los mismos ha cambiado drásticamente. El torneo se celebra en un momento de tensiones comerciales y arancelarias, en donde hay guerras tarifarias entre ellos. Y el famoso TEMEC, que fue ese tratado comercial entre las tres naciones, está amenazado de disolución. Mientras tanto, el Mundial de Fútbol los obliga a actuar de manera cohesionada para llevarlo a feliz término. Además, se destaca que en este Mundial la dimensión tecnológica es extraordinaria. El Mundial de 2026 será el primer Mundial atravesado masivamente por herramientas de inteligencia artificial aplicadas al análisis deportivo, la seguridad y la producción mediática. Va a ser entonces el primer mundial en donde la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante. En resumen, las restricciones que ha puesto Estados Unidos han generado incidentes, están creando roces entre países por esas circunstancias. Recientemente veíamos cómo a la selección de Uruguay y después a la selección de Alemania se les hacía una revisión exhaustiva, cuando esos son jugadores de fútbol que son embajadores. Pues si tú eres de una selección, tú eres embajador de un país, y se supone que todos esos atletas previamente fueron acreditados ante la organización del evento. Sin embargo, las rivalidades políticas, ideológicas y quién sabe de qué otra índole influyen para que se generen incidentes. Destaco, sí, en este momento, que el gobierno de los Estados Unidos permitió que la mamá del arquero de su selección de Cabo Verde viajara desde ese lugar hasta Miami a encontrarse con su hijo. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, en términos generales, mayoritariamente se ha puesto la lupa en las políticas migratorias estadounidenses y en lo complicado de los desplazamientos de los fans entre países. Ese era un problema que en los años 2017-2018, cuando se le adjudicó el Mundial, pues no se preveía. Sin embargo, en este momento ocurre con bastante frecuencia. No obstante, hay que decir que los estadios se han visto llenos, donde la gente ha participado, se ha integrado pacíficamente, con mucha alegría, haciendo apoyo, dando apoyo a cada uno de sus respectivas selecciones. En resumen, estamos viendo cómo México, Estados Unidos y Canadá, a pesar de las diferencias que tienen, han aceptado trabajar de manera entrelazada, sin olvidar, sin desconocer los conflictos que tienen. El Mundial no resolverá las diferencias en materia de comercio, de migración o de poder. No olvidemos que en Canadá hay un liberal, que en Estados Unidos hay un republicano y que en México hay una socialista. Esas tres filosofías políticas a veces entran en contradicción y generan distanciamientos, pero en el caso del Mundial, fíjense ustedes cómo el fútbol los obliga a actuar de manera cohesionada y unificada para lograr una mejor organización, dejando para el futuro inmediato los temas duros. Entonces, este Mundial sale muy bien como espectáculo deportivo. La inauguración fue muy bonita. La actuación de Shakira y otros artistas concentró la atención de millones y millones de personas. Sin embargo, no hemos visto, por ejemplo, una reunión de Trump, de Carney o de Sheinbaum juntos. Por lo cual, la política ha influido también para ese encuentro. Lo ideal hubiese sido que esos tres mandatarios juntos visitaran un estadio en Canadá, otro en Estados Unidos y otro en México, como símbolo de la unidad de ellos en la organización y desarrollo de este evento. Sin embargo, no ha sido así. Entonces, podemos decir que para los gobernantes ha sido una prueba de estrés más que una celebración, donde hay ciertas fisuras. Pero en lo deportivo, nosotros hacemos votos porque el evento termine de la mejor manera posible y ojalá y sea un equipo sudamericano quien se quede con la Copa del Mundo. Estamos presenciando también la despedida de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, dos fenómenos fulgurantes del fútbol que están terminando sus carreras con este Mundial y somos afortunados de verlo. Entonces, que este Mundial sirva para que la sociedad mundial mejore, se cohesione, se reconozcan valores de todos y cese un poco la hostilidad y tanta tensión que existe en el mundo. Y bien, queridos amigos de 93.1 FM, Costa del Sol, ya el tiempo nos está indicando que debemos irnos retirando por esta semana. A todos ustedes, muchas gracias. Esperamos que el día de ayer los padres hayan pasado un día muy bonito, los padres de aquí, de Güiria y del estado Sucre. Un abrazo para todos y nos escuchamos la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.